Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus, con la tarde está en plenitud, arte y cultura. Nuestros teléfonos 4300-0114, 5031-9801. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Ricardo Piñero. Ricardo Piñero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Una tarde gélida, ¿eh? Realmente. Muy bien, acá compartiendo un nuevo programa con Ricardo.
A pesar de lo gélido, estamos acá en piso, ¿eh?
Con nuestro amigo Gabriel. ¿No? Sí, estamos. Sí, en vivo.
Es en vivo acá en piso, a pesar de que es un día gélido.
Así es.
Al mal tiempo, buena cara, dicen, ¿no?
Así es. Luis Calvo, también en la conducción. Y bueno, haciendo este programa que nos gusta hacer todas las tardes, tratando de que la tarde realmente esté en plenitud.
Y ayer también fue una noche gélida y sin embargo tuvimos el local lleno, ¿no? En el bar Rebochinche Bar en Callao 68 hicimos nuestro encuentro número 725 del Café Literario y de Arte Antonio Aliberti. Una noche, como siempre, mágica, ¿no? Porque cada encuentro que se va desarrollando se va haciendo la historia.
Así es, ¿no? Un encuentro mágico con gente muy querida que nos acompañó, siempre con buena onda, palabras de aliento. Bueno,
también debemos decir algo, muy buena la gente del bar, ¿eh?
Sí, muy atenta.
Muy atenta, muy cálida. Sí. Tanto Guadalupe, bueno, Mayra ahora no está viniendo, pero también ella. Bueno, la dueña del lugar, muy atenta también con nosotros, nos ofreció el lugar para poder llevar a cabo el ciclo.
Así es, y la música, ¿no?
Y la música que acompañó. Bueno, la música, Paco Rizzo y Oscar La Higuera y Selena Jankovic. ¿Pero qué tuvimos en Poeta en el Recuerdo?
Bueno, en el Poeta en el Recuerdo tuvimos a Horacio Salas, un gran poeta, ¿no? Escritor, periodista,
ensayista.
Bueno, desde joven comenzó a escribir, ¿no? También estuvo exiliado unos años. Bueno, ya de la época del 60 y a los 21 años escribió su primer poema, que fue consagrado, y después el libro de Borges, y bueno, un montón de obra que queda no solo en el recuerdo, sino para ir a las bibliotecas virtuales o a las librerías.
Porque fue un historiador también, aparte de poeta.
Exacto, sí.
Bueno, sí. Después en el segmento de poesía, Rafael Vázquez, nos acompañaron Elena Erimendi, Alfredo Palacio, Karina Paz y el poeta chileno Iván Quesada, que está de paso en nuestro país. Ya me estuvo comentando que va a volver, así que vamos a reencontrarnos con él. Tuvimos un diálogo muy interesante, muy profundo, con el poeta y profesor universitario Eduardo Romano.
Así es.
No lo conocíamos personalmente, sí lo conocíamos porque es un estudioso, aparte de poeta, un estudioso del tema de la literatura. Y creo que salió muy linda esa entrevista. La sí. Tenemos en el video que filmamos y que ya está en nuestro canal Generación Abierta en YouTube. Y después tuvimos en narraciones breves Susana Aguad a la escritora
Olga
Reni. Así que bueno, la organización a cargo de Julio Bepré, que no pudo venir. Vos, Nora, Adriana Gaspar, María Marta Donet y quien les habla, Luis Raúl Calvo. Nuestro próximo encuentro, para aquellos que quieran venir en la próxima y sumarse, seguro que la van a pasar muy bien. Va a ser el martes 19
sí.
de septiembre a las 18:45 horas. Repetimos el lugar, Rebochinchevar, Avenida Callao 68.
Muy interesante.
Seguimos con Colombia.
Seguimos con Colombia y acá seguimos con un educador, investigador, pedagógico y director del Instituto Alberto Merani de Bogotá. Hablo de Julián de Subiría. Él mismo se escribe como navegante del viaje a un mundo mejor, pedagogo hasta la médula, aprendiz incansable, amante de la música y buen contendiente. Mi vida, dice, transformar la educación. En el curso de su carrera ha realizado importantes contribuciones a la educación colombiana y latinoamericana. Ha formulado una nueva teoría pedagógica nutrida en la psicología y pedagogía contemporánea, según la cual la escuela debería dedicarse al desarrollo y no al aprendizaje. Es decir, que la función de la escuela debería consistir en enseñar a pensar, valorar y actuar a los estudiantes y no aprender múltiples informaciones sin significado para la vida. Bueno, esto es lo que siempre, ¿no?, uno pregona, justamente enseñar a pensar, valorar y actuar, ¿no?, a los estudiantes.
Que puedan ir construyendo, ¿no?, su propio pensamiento propio.
Claro, exactamente. Los principales referentes de esta concepción, conocida como pedagogía dialogante, son Vygotsky, Balón y Merani. En realidad, Merani yo no tuve la oportunidad de verlo en la facu. Su aporte de mente. De Subiría es pionero en Colombia del trabajo en la formación del talento, que inició en 1986, cuando ninguna institución estatal o privada lo había realizado en el país. Esto le permitió evaluar más de 10.000 jóvenes en los siguientes 15 años, seleccionar a 1.000 jóvenes con capacidades intelectuales muy altas, cuyo desarrollo siguió durante ese mismo periodo en el Instituto Alberto Merani. Este seguimiento le permitió evidenciar que las capacidades intelectuales tienen una participación muy baja para explicar los resultados académicos de un joven, que las inteligencias son diversas y altamente modificables. En consecuencia, ha podido verificar teórica y empíricamente que las inteligencias se modifican de manera sensible por la acción de los padres, maestros y de la cultura en general. Durante su carrera ha dirigido más de 800 seminarios de capacitación de docentes en los temas de competencias, desarrollo del pensamiento y desarrollo del talento en 16 países iberoamericanos, lo que ha permitido poner a prueba teóricamente sus innovadoras teorías. Ha sometido a validación su teoría pedagógica, creando para ello el Instituto Alberto Merani, profunda innovación educativa que puso a prueba la pedagogía dialogante, la cual nosotros siempre, por supuesto que
apoyamos.
Exactamente.
Compartimos.
Este modelo ha sido validado en las pruebas de Estado Saber Grado 11, en las cuales el desempeño de sus estudiantes han ubicado a la institución en el primer lugar nacional en los años 2000, 2003, 2005, 2006 y 2007. Y en primer lugar, acumulado para los dos calendarios entre el 2000 y el 2010. Estos resultados son especialmente importantes, dado que el Merani no se sigue el currículo del MEN y se trabaja con currículos, sistemas de capacitación y ascenso y textos propios. En el campo de la formación docente ha diseñado pruebas para evaluar las tendencias pedagógicas de un maestro, al tiempo que para orientar a padres y madres de familia, con lo que ha producido un instrumento para identificar estilos de autoridad. Esto también es interesante. Hace años, cuando...
Claro, porque él apuesta a una integración, ¿no?, en la cual, bueno, por un lado está todo el tema de enseñanza-aprendizaje, la transmisión de conocimientos, pero para que el alumno pueda ir desarrollando justamente su propio pensar. Pero también tiene que ver con la integración con la familia, ¿no es cierto?
Exactamente. Y bueno, hace unos años, cuando fui jefa de investigación de la Escuela Normal Superior de Profesorado Normal 3, trabajamos este tema que era la autoridad, estilos de autoridad, ¿no? La diferencia entre autoridad y autoritarismo. 15.000 docentes y 5.000 padres han realizado dichas aplicaciones, ahí es lo que vos hablás muy bien de la integración de la familia. Varios de sus libros son usados como texto en 15 países de América Latina, en especial en Perú, Ecuador, México y Venezuela. Y su obra más divulgada es Los modelos pedagógicos, de las cuales se han realizado 35 reimpresiones hasta el año 2011, o sea que habrán continuado. Julián ha investigado a profundidad y publicado diversos libros y ensayos sobre las temáticas de desarrollo del talento, los fundamentos del currículum, la investigación, educación, las competencias argumentativas, las teorías de la inteligencia y los diversos modelos pedagógicos, entre otros. Ha dirigido más de 100 investigaciones sobre las temáticas del desarrollo del pensamiento, los estilos cognitivos, el desarrollo del talento, los estilos de autoridad, la mediación en el aula y la modificabilidad de las inteligencias, entre otros.
Bueno, ahí tenés otro punto importante, la mediación en el aula, ¿no? Esto también es de alguna manera es coherente con el pensamiento de él. ¿Por qué? Porque una mediación, ¿qué implica? Implica que haya dos partes en conflicto y hay un tercero, ¿no?, que va a ser el mediador, que va a tratar que esas partes que están en conflicto puedan escucharse mutuamente y a partir de ahí, ¿no?, con la ayuda de él, que ellos puedan hacer un acuerdo, ¿no?, de la problemática que tienen, en la cual los dos, como dice la mediación, salgan ganando, ¿no? Ninguno pierda. Pero bueno, esto apuesta justamente a esto, ¿no? Al pensar, diálogo, a escuchar, al diálogo,
a la empatía.
Y esto que decías vos también es muy interesante, a lo mejor justamente referenciarlo y poder establecer la diferencia entre qué es autoridad y qué es autoritarismo.
Exactamente. Esto a veces no está bien ni consolidado dentro de la institución y tampoco en la formación de los docentes. Y no saben cómo, en realidad, tiene que ver también con la manera de cómo se posicionan frente a los alumnos, la manera de tomar decisiones y las sanciones si fueran necesarias, ¿no es cierto? Entonces, autoridad no es gritar, ¿no? Sino que, bueno, es justamente esto que estamos hablando, que tiene que ver con el diálogo, ¿no?
Con el diálogo y también con poder entender, ¿no?, qué puede estar pasando con ese estudiante o ese estudiante que está de pronto con alguna problemática, pero digamos siempre desde el lugar del docente, ¿no?
Exactamente.
Que eso también lo hemos señalado. El docente tiene que ser docente.
Eso sería alumno. La autoridad epistémica. El docente tiene que saber, tiene que tener el saber. Esa es autoridad epistémica y deontológica también de valores, ¿no es cierto? Tiene que estar ahí como líder, liderando el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo por su conocimiento, sino por su calidad de cómo coordinar a sus alumnos.
Y aparte que el docente es muy mirado por los alumnos, por eso, sobre todo en estos últimos tiempos, los últimos años, uno pudo observar como que ese vínculo entre un docente y un alumno no es perpetuo, es un docente que se va renovando constantemente, ¿no? Y que tiene que ver justamente un poco con cómo es ese docente dentro del aula.
Sí, digamos, como vos bien decís, el compromiso que el docente tiene frente a sus alumnos, esto lo evalúan los adolescentes y los niños, ¿no? ¿Cómo se posiciona el docente frente al aprendizaje y frente a sus alumnos? ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Cómo toma su tarea? ¿Cómo evalúa a sus alumnos? ¿Qué compromiso? Esto lo miran, y ahí te evalúan y te dan el ok, o quizás no te quieren o te hacen la vida imposible. Por eso es importante, ¿no?, que aquellos docentes que han decidido enseñar y estar frente a alumnos y aprender también de ellos, es necesario que tengan, yo digo vocación, si bien a veces la palabra vocación no está bien recibida, ¿no? Es decir, bueno, el docente no lo hace por vocación. En realidad creo que aparte lo hace porque, bueno, la profesión es una profesión docente donde tiene que estar bien paga, primeramente reconocida por la sociedad y bien paga. También tiene que haber vocación de estar frente a los chicos tratando de saber que tienen que dejar algo para que estemos un poquito mejor cada día.
Sí, porque a veces se entiende erróneamente que porque el docente hace su profesión por vocación tiene que ganar poco, ¿no? Y en realidad no es así, justamente es el que más tendría que ganar porque está formando a futuras generaciones.
Sí, ¿no? Todavía
es una tarea tan importante.
En muchos países como el nuestro pasa esto, ¿no? La desvalorización del rol docente y de la tarea docente. Pero los padres cuando están una semana o dos semanas con sus hijos en su casa desean que prontamente esté nuevamente el alumno en el aula, su hijo en el aula. Y no es lo mismo, en su casa tiene a una criatura de vacaciones y en el aula tenés aulas de más de 30 y pico de pibes.
Claro, y aparte considerando que el docente de las últimas décadas no es solamente alguien que trata de transmitir conocimientos para que sus alumnos aprendan, es alguien, es un agente social porque prácticamente tiene que estar mirando qué le puede estar ocurriendo a cada alumno, qué problema puede tener. Ya desde el propio estado baja una línea que tiene que ver con esa mirada que tiene que tener el docente. Por eso decimos también que justamente es una de las profesiones que tendría que estar más valorizada, ¿no es cierto? Y por lo tanto,
tan necesario pagas, ¿no? Este diálogo que hace referencia el autor que estuvimos hablando hoy, que el diálogo entre la familia y los docentes. Lo explica también Julián de Subiría Semper, que nació en Bogotá, Colombia, el 23 de julio de 1956.
Muy bien. Bueno, vamos a ir a Música Sin Fronteras. Seguimos, lógicamente, con Colombia. Estamos con cantautores. Ya la semana pasada tuvimos uno de ellos. Pero cantautores que han hecho historia, ¿no? En este caso nos referimos a el dúo Ana y Jaime, un dúo musical colombiano conformado por los hermanos Ana y Jaime Valencia Aristizábal. El grupo estuvo activo entre 1969 y 1986, con fugaces reapariciones en 1989-1991, luego del 97 al 2000 y de forma intermitente en el nuevo milenio, hasta su separación definitiva con un concierto de despedida en Bogotá en el año 2019. Ellos han practicado en esta extensa carrera un poco la música, la canción de protesta, la balada pop, con bueno, diferentes ediciones, ¿no?, que han realizado a lo largo de los años de sus discos. Irrumpieron en la escena musical colombiana con baladas y música de protesta a fines de los años 60. En 1969 se dieron a conocer en un concurso de la emisora Radio 15 que promovía Alfonso Lizarazo y que apoyaba nuevos talentos. Algunas de las canciones más exitosas de Ana y Jaime son Café y Petróleo, Estaciones en el Sol. Bueno, Ricardo Semillas tiene que ver con la memoria de este líder social y político e ideólogo revolucionario que fue asesinado en el año 1985, ¿no? Después de la separación del dúo, Jaime se dedicó a componer jingles para comerciales. Ana se casó con un músico colombiano y desde entonces reside en Venezuela. Grabaron un nuevo disco en 1997 con canciones nuevas y versiones de clásicos como los que citamos recién, ¿no? Por ejemplo, Café y Petróleo. Ahora vamos a escucharlos a ambos con el tema Ni Chicha Ni Limona. Adelante, por favor. Ni chicha ni
limona. Música sin fronteras. Thank you.
Adiós a ti, mi amigo fiel. Nos conocimos desde la niñez. Juntos jugamos y era ayer. Aprendimos del amor y jugamos con el sol. Adiós a ti, ¿por qué morir? Cuando las aves por el cielo van, la primavera ya está aquí. Caras lindas veo pasar, piensa en mí y estaré allá. Hubo más alegría y estaciones en el sol, todo fuera de tiempo, no supimos qué pensar. Adiós papá, reza por mí, aún me arrepiento de lo que yo fui. Tú me enseñaste el bien del mal. Hubo mucha confusión, me pregunto cómo fue. Adiós papá, ¿por qué morir? Cuando las aves por el cielo van, la primavera ya está aquí. Niños sueñan con jugar, piensa en mí y estaré allá. Hubo más alegría y estaciones en el sol, pero el vino y la canción ya se fueron con el sol. Hubo más alegría y estaciones en el sol, pero el vino y la canción ya se fueron con el sol. Adiós Michelle, pequeña flor, me diste amor y me ayudaste a ver la luz. Me levantabas con amor cuando estaba triste en mí, todo lo que yo sufrí. Adiós Michelle, ¿por qué morir? Cuando las aves por el cielo van, la primavera ya está aquí. Con sus flores de color, si estuviéramos los dos. Hubo más alegría y estaciones en el sol, y las estrellas que había eran solo las del mar. Hubo más alegría y estaciones en el sol, pero el vino y la canción ya se fueron con el sol. Hubo más alegría y estaciones en el sol, todo fuera de tiempo, no supimos ni pensar. Hubo más alegría y estaciones en el sol, pero el vino y la canción ya se fueron con el sol.
Bueno, escuchamos a Ana y Jaime, no en el tema Ni Chicha Ni Limona, sino Estaciones en el Sol. Un tema muy lindo, ¿no?
Sí, de época, ¿no? Me de hizo época. Acordar otras épocas.
Sí, totalmente. Bueno, tiene que ver con esas épocas.
Exactamente. Claro. Exactamente. Acá nos dice Ricardo, principios de 70, de los años 70.
Bueno, vamos a ir al segmento de Artes Visuales con Adriana Gaspar. Adelante.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hablar de la artista colombiana Débora Arango Pérez, quien nació en Medellín en noviembre de 1907 y fallece en diciembre del año 2005. Fue una de las relevantes artistas de su país. Trabajó como técnica muchísimo la acuarela. Podemos decir que su obra se enmarca o se desarrolla dentro de la estética del expresionismo. Siempre fue una artista muy polémica en cuanto a las temáticas que abordaba. También pensemos la época, estamos hablando de un artista que nace a principios del siglo XX, una artista latinoamericana, donde la posibilidad de que una mujer fuera artista profesional, y si a eso se le suma determinados temas a abordar que eran típicos de varones, esto generaba gran polémica en su país, sobre todo, ¿no? Ella también abordó la crítica social, lo político y los desnudos femeninos. Podemos decir que son tres temáticas que no solía abordar una mujer por aquellos tiempos. Con respecto un poco a su historia de vida, ¿no? Siempre fue una artista muy rebelde, pero esta rebeldía comienza en su niñez, cuando quizás en complicidad con algunos familiares realizaba de pronto deportes que no eran tan bien vistos para que los desarrolle, por ejemplo, una mujer, ¿no? En 1939 ella participa en una exposición en el Club Unión y obtiene un premio importante. Allí, bueno, quizás es la primera polémica, ¿no?, que se desata en la prensa, y esto hace que un poco se politiza la premiación, ¿no?, porque de lo que se le acusa, ¿no?, es una palabra muy fuerte que me parece terrible, es de realizar obras impúdicas e indecentes. Algunos de los artistas que también exponen se quejan de la premiación, pero yo creo que lo que molestó en su momento, ¿no?, lo primero que molesta es la premiación a una mujer, cuando de pronto había artistas de trayectoria que no fueron premiados. La muestra que, lógicamente, despierta grandes polémicas porque se expone dentro de un ámbito, podemos decir, académico, institucional y conservador. Incluso ella estuvo a punto de ser excomulgada por las reiteradas quejas que tenía de la Liga de Decencia de Medellín por lo inmoral en sus obras. Repito que fue por los temas que dije al comienzo, ¿no? Porque, bueno, la realidad lo que molestaba eran que fueran temas abordados por una mujer. Ella comienza de pronto a abordar una sátira política en la que interpreta diferentes eventos y un poco ese clima de ansiedad, de violencia que se vivía por aquel momento, lo utiliza con metáforas zoológicas en su arte para aludir aspectos que tenían que ver con lo político, con lo social. Por supuesto que esto era una irrupción importante también en el ámbito artístico, más allá de su género, ¿no? Una irrupción importante sobre todo en un ámbito institucional, en un ámbito conservador, y más haciéndolo una mujer. Desde mediados de la década del 40, ella se interesa mucho por realizar frescos y viaja a México, se prepara, trabaja unos frescos muy interesantes con la técnica de la acuarela, algo no tan común para trabajar esta disciplina de los frescos. Ella, por aquel momento, incluso en la década del 50, viaja por distintos países, España, Inglaterra, Francia, Austria, exponiendo sus obras. Incluso ella expone una serie de obras en Madrid, una serie de cuadros. Allí también tuvo censura porque las autoridades franquistas mandaron al otro día a levantar su obra, ¿no? O sea que ella no solo vive la censura de su país, sino también de otros países que por aquel momento vivían dentro de un marco dictatorial. Fue la primera mujer colombiana que se atreve a pintar desnudos, y este hecho, por supuesto, levantó muchas críticas, pero por sobre todo fue una artista que se atrevió, que se propuso realizar su obra, que se propuso irrumpir con su propia identidad en un ámbito conservador, en un ámbito muy habilitado para los varones. Sin embargo, ella fue una de las grandes artistas con el tiempo muy reconocida, más allá de todas estas actitudes que, según sus pares y según estas asociaciones conservadoras, la artista provocaba. Creo que es muy importante hablar de ella, porque cuántas artistas latinoamericanas tuvieron que pasar por esto, ¿no? Y quizás muchas no son tan visibilizadas, justamente por tener la actitud que han tenido. Siempre sus pinceladas tenían un tono dramático y el color era muy importante para expresarlo. Las temáticas siempre tenían que ver con lo político, lo social. Esto le otorgaba al espectador una herramienta para reflexionar acerca de lo que estaba pasando, y seguramente era una de las situaciones o uno de los procesos del artista que más molestaba al conservadurismo de su país. Les dejo una semblanza de este artista y con esto me despido.
Muy bien, escuchamos a Diana Gaspar en su segmento de artes visuales.
Excelente. Bueno, tenemos llamados de amigos, Silvia Román, Cristina Rando, que bueno, siempre agradecemos por el hecho de que difunde el flyer, como tantos otros amigos que una vez que reciben la programación difunden este programa.
Sí, comparten, ¿no? Comparten las programaciones que nosotros subimos por las redes, los cuales es algo que destacamos mucho porque es un acto de generosidad muy linda.
Bueno, de Meira Delman, para conmemorar el 10º aniversario de su muerte, alguien pasa. Alguien pasa y pregunta por los jazmines, madre. Y yo guardo silencio. Las palabras no acuden en mi ayuda. Se esconden en el fondo del pecho por no subir vestidas de luto hasta mi boca y derramarse luego en un río de lágrimas. No sé si tú recuerdas los días aún tempranos en que ibas como un ángel por el jardín y dabas a los lirios y rosas su regalo de agua, y las hojas marchitas recogías en esa tu marea tan suave de tratar a las plantas y a los que se acercaban a tu amistad perfecta. Yo sí recuerdo, madre, tu oficio de ser tierna y fina como el aire. Una tarde un poeta recibió de tus manos un jazmín que cortaste para él. Con asombro te miró largamente y se llevó a los labios reverente la flor. Se me quedó en la frente aquel momento, digo, la frente cuando debo decir el corazón, y se me va llenando de nostalgia la vida como un vaso colmado de un lento vino pálido si alguien pasa y pregunta por los jazmines, madre.
Meira del Mar, cuyo nombre verdadero fue Olga Isabel Chams el Hatch, nací de Barranquilla el 21 de agosto de 1922 y fallecida en el mismo lugar el 18 de marzo del año 2009. Poeta colombiana de ascendencia libanesa, conocida, como decíamos recién, por este seudónimo de Meira del Mar, fue una de las más significativas poetas del siglo XX en Colombia, considerada el nombre femenino más destacado de la poesía de ese país. La ocupación de ella fue la de profesora, aparte de, bueno, de su vocación como poeta, y estudió en la Universidad del Atlántico y también luego trabajó en el mismo lugar. Fue miembro de la Academia Colombiana de la Lengua a partir del año 1989. En su honor fue creado el Premio Nacional de Poesía Meira del Mar, cuya primera entrega se efectuó el 30 de abril de 2008 y que fue creado para valorar, reconocer y determinar el libro de poesía más significativo publicado y escrito por una poeta colombiana residente en el país o en el extranjero.
Ausencia de la rosa, detenida en el río translúcido del viento. Por otro nombre, amor, la llamaría el corazón. Nada queda en el sitio de su perfume. Nadie puede creería que aquí estuvo la rosa en otro tiempo. Solo yo sé que si la mano deslizo por el aire, todavía me hieren sus espinas.
Hija de los inmigrantes libaneses Julián Chams e Isabel El Hach, empezó a escribir poesía muy tempranamente. ¿Sabes a qué edad?
¿A qué edad?
A los 11 años.
Ah, mirá.
Entre sus primeros escritos destaca A las acacias en flor. Durante toda su adolescencia sintió gran admiración y admiración por las grandes poetas del sur. No podía ser ni nada menos que Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Delmira Agustini y Juana de Ibarburu. En el ámbito local, la poeta siempre se declaró admiradora de Amira de la Rosa y también manifestó su gusto por Gustavo Adolfo Bécquer, Pablo Neruda, Aurelio Arturo, Raúl Gómez Yatín, Miguel de Cervantes y Miguel Iriarte. Todos en algún momento nos sentimos atraídos por Gustavo Adolfo
Bécquer. Ah, sí, desde chiquita, ¿eh? Creo que fue el primer libro de poemas que leí, que aprendí de memoria.
Sí, leyéndolo a Bécquer uno descubre que es más, Bécquer es mucho más...
Que es poesía, por ejemplo, es más que eso.
No, claro, es más un poco de de esa figura en la cual se lo puso, ¿no?
Sí.
Media cursi en algún aspecto.
Sí, pero bueno,
Poesía y la poesía y las leyendas de Bécquer son una gran profundidad.
Sí.
Uno de los poemas que yo justamente musicalicé de Gustavo Adolfo Bécquer es Será verdad que cuando toca el cielo, y es realmente de una profundidad existencial muy fuerte ese poema. Digo cursi en el sentido que como el tema,
como el amor,
claro, además, pero el amor que también medio cursi, ¿no?
El amor que no se anima a mucho, sino a mirarla desde afuera.
Entonces este tipo de cosas a veces lo que hace
es como desmerecer.
Desmerecer la verdadera estatura que tuvo Gustavo Adolfo Bécquer.
Unas figuras y unas metáforas increíbles,
claro,
¿no? en su poesía.
A mí me ayudó mucho en aquellos años en los cuales yo empecé a leer poesía, y uno fue el Bécquer, un estudio muy interesante de Dámaso Alonso, un estudioso de la poesía española, que hace todo un estudio muy, muy interesante
acerca
de la poética de Bécquer. También tiene otro libro muy valioso sobre Neruda, ¿no? Pero en el caso de Bécquer, un libro realmente fantástico.
Yo me acuerdo que comencé con Bécquer, que amaba, también Amado Nervo, que también la admiraba con su forma de decir las cosas, y bueno, Neruda, increíble. ¿Te leo otro poema?
Dale.
A todos nuestros oyentes. Entretenimiento. Dejo este amor aquí para que el viento lo deshaga y lo lleve a caminar la tierra. No quiero su daga sobre mi pecho, ni su lenta ceñidura de espinas en la frente de mis sueños. Que lo mire mis ojos, vuelto nube, aire de abril, sombra de golondrina. En los espejos frágiles del mar, trémula lluvia repetida sin fin sobre los árboles. Tal vez un día, tú que no supiste retener en las manos su júbilo perfecto, conocerás su rostro en un perfume o en la súbita muerte de una rosa.
Bueno, acá hay un aspecto interesante que hace al desarrollo de esta poeta y cómo se va construyendo, ¿no? Dice, en 1937 sus primeras poesías, Tú me crees de piedra, Cadena, Promesa y El regalo de la lluvia, son publicadas en la sección Poetisas de América de la revista cubana Vanidades. En el momento de enviar sus poesías decide adoptar el seudónimo Meira del Mar. Principalmente, ¿sabes por qué?
No.
Para evitar que sus padres y amigos reconociesen la autora de la obra.
Ah.
Meira parte de la modificación del nombre Omaira, de origen árabe, y del mar resulta de su amor y atracción por el mar. Meses después, su obra adquiere popularidad y periódicos y medios nacionales empiezan a publicarla. Entonces vuelve a aparecer en Vanidades esta publicación cubana con la publicación de los poemas Romance del Recuerdo, Vuelo, El Encuentro y El Vendedor de Flores. Años después, Emilia Seguebre, amiga de la poetisa, revelaría la identidad tras el seudónimo Alirio Bernal, y este se encargaría de difundirlo en un artículo que escribió para la revista Civilización. A petición y ante la insistencia de sus amigos Ignacio Reyes Posada, Carlos Osío Nogueira, Héctor Rojas Geracio y Alirio Bernal, publica en 1942 su primer libro, que se llama Alba de Olvido. Fue publicado por la editorial Mejoras en una edición inicial de 50 ejemplares. Mirá, 50. Más de medio siglo después, la revista Semana, en su edición 882 de 1999, la incluye en una selección de las mejores 100 obras colombianas del siglo XX, siendo la única mujer que aparece en la sección de poesía.
Increíble, ¿no?
Vamos, exactamente. Vamos a ir a otro tema musical con Ana y Jaime. Ahora sí, Ricardo, vamos a escuchar Ni Chicha Ni Limoná. ¿Puede ser? Adelante.
Música sin fronteras.
Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando volteretas, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted que era el más quedado se quiere adueñar del baile. Total a los colfatillos no hay olor que se le escape. Total a los colfatillos no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Si queremos más nos toca primero pues trabajar, y tendremos patuitos, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa regular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito el porcho no tengo ningún puñal. Y si sigue siconeando, le vamos a expropiar las pístolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limoná. Se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad.
Oiga, mire.
Usted no es nada, no es chicha ni limoná. Se la pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad.
Qué lindo tema, realmente.
Este sí era Ni Chicha Ni Limoná, en la voz de Ana y Jaime. Bueno, estábamos hablando de esta poeta, media del mar. Curioso, ¿no? La forma como a veces se desarrollan las cosas en la vida. Digo, por esta, en primera instancia, como esta cierta timidez, ¿no?
Exacto.
En poder exponerse con su propio nombre, con sus poemas, y poner, bueno, un seudónimo, ¿no?
Difícil también en esa época, si decimos que después, en el año 1995, creo que dijiste, era la única 100 mujeres poetas que era nombrada como mujer. Huésped sin sombra, nada deja mi paso por la tierra, en el momento de callado viaje, de llevar lo que al nacer me traje. el rostro en paz y el corazón en guerra. Ninguna voz repetirá la mía de nostálgico ardor y fiel asombro. La voz estremecida con que nombro al mar la rosa, la melancolía. No volverán mis ojos renacidos de la noche a la vida siempre ilesa, a beber como un vino la belleza de los mágicos cielos encendidos. Esta sangre sedienta de hermosura por otras venas no será cobrada. No habrá manos que tomen de pasada la viva antorcha que en mis manos dura, ni frente que mi sueño mutilado recoja y cumpla victoriosamente. Conjuga mi existir tiempo presente sin futuro después de su pasado. Termino de mí misma, me rodeo con el anillo cegador del canto, vana marea de pasión y llanto, en mí naufraga cuanto miro y creo. A nadie doy mi soledad, conmigo vuelve a la orilla del pavor ignota. Mido en silencio la final derrota, tiemblo del día, pero no lo digo.
Bueno, decíamos que había publicado en 1942 su primer libro, Alba de Olvido. Al tiempo de publicarlo, decidió enviarle una carta con sus poesías y su primer libro a una de sus admiradas, es decir, a Juana de Ibarburú, domiciliada por ese entonces en Montevideo, para solicitar su opinión sobre las mismas. Tiempo después, la poetisa manifestaría que la hermosa misiva que recibió como respuesta fue la razón que le impulsó a seguir escribiendo. En 1944 fue publicado su segundo libro de poesía, Sitio del Amor. Dos años después, en 1946, publica su tercer libro, Verdad del Sueño. En 1950 ofrece su primer recital público en la Biblioteca Nacional de Colombia por invitación de Carlos López Narváez. En esa ocasión es dirigida por Eduardo Carranza. Un año después publica su cuarto libro, nuevamente de poesía, cuyo nombre es Secreta Isla, en el que afirma haber alcanzado su propia voz. En 1957 publica Cuadernillo de Poesía número 26 en la colección Poetas de Ayer y Hoy de Simón Latino en Bogotá. Tiempo después esta obra sería publicada en Buenos Aires. A pesar de su gran reconocimiento a nivel nacional, ningún libro de la poeta ha sido publicado por una entidad oficial o estatal. Ella manifestó su descontento por el estado de abandono absoluto en el que se encuentran libros de autores altamente reconocidos. Bueno, esta problemática parece...
Sí, común, ¿no?
Excede las... los países, ¿no?
No
se traslada.
Sí.
Claro, exactamente.
No sé porque si todos son... los países, pero, no, por lo
pero
menos
bueno,
en muchos de acá.
En
de
muchos países, justamente. ¿No? Un poco manifestaba ayer Eduardo Romano en la Facultad de Filosofía y Letras, prácticamente, salvo dos o tres poetas renombrados y reconocidos, digamos.
No había lectura
no hay,
de poesía.
No hay estudio de la poesía argentina con lo gran valioso que es a nivel de poetas, ¿no? A lo largo de todas estas generaciones.
Así es.
Pero bueno, luego desde 1958 y durante 36 años tuvo a cargo ya la parte de gestión. Fue directora de la Biblioteca Pública Departamental del Atlántico, que en su honor fue renombrada Biblioteca Pública Departamental Meira del Mar. Llegó a ese cargo por invitación de Néstor Madrid Malo cuando este era gobernador del Departamento del Atlántico y fue mantenida en el mismo por 27 gobernadores siguientes. En la actualidad, y en su honor, existe el Centro de Documentación sobre la Mujer Meira del Mar la Universidad del Atlántico y la Sala de Lectura Meira del Mar de la Biblioteca Piloto del Caribe. La poetisa nunca se casó, en sus primeras palabras, debido a que esperó al amor y este nunca llegó. Sin embargo, consideró que fue afortunada en la vida, pues tuvo grandes amigos. Esa fue, según su conclusión, su recompensa por no ser afortunada en el amor. En 2001, el Centro de Educación Básica y Media número 145 cambia su nombre en su honor por Instituto Distrital Técnico Meira del Mar, ubicado en la carrera 13, número 5621. Bueno, posteriormente vinieron los reconocimientos.
Claro,
¿no?
Sí. Huésped sin sombra. Nada deja mi paso por la tierra. En el momento del callado viaje he de llevar lo que al nacer me traje, en rostro, en paz y de corazón en guerra. Voy a leer este otro. Muerte mía. La muerte no es quedarme con las manos ancladas como barcos inútiles a mis propias orillas, ni tener en los ojos, tras la sombra del párpado, el último paisaje hundiéndose en sí mismo. La muerte no es sentirme fija en la tierra oscura mientras mueve la noche su gajo de luceros y mueve el mar profundo, las naves y los peces, y el viento mueve estíos, otoños, primaveras. Otra cosa es la muerte. Decir tu nombre una y otra vez en la niebla sin que tornes el rostro. A mi rostro es la muerte. Y estar de ti lejana cuando dices, la tarde vuela sobre las rosas como un ala de oro. La muerte es ir borrando caminos de regreso y llegar con mis lágrimas a un país sin nosotros, y es saber qué pregunta mi corazón en vano por tu melancolía. Otra cosa es la muerte.
Muy bien, Meira del Mar, nuestra poeta de hoy en la tarde está en plenitud. Nos vamos a ir con la música de Ana y Jaime en este tema emblemático de ellos que lo habíamos citado antes, que se llama Café y Petróleo. Le agradecemos a Ricardo Piñero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica y nos vamos hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar.
Tu patria es mi patria. Tu problema es mi problema.
Gente, gente,
tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria. Tu problema es mi problema.
Gente, gente,
tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia de mar, joropo del llano, aguardiente y ron.
Hola chico, a la Coca-Cola, concha le vale,
como son las vainas. A cinco el saco, al ocho el barril. Vendo, 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 vendo.
¿Quién da más? Nadie da más.
Entonces vendido a la Coffee Petroleum Company. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació.
Porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino donde se lucha.
Tu patria es mi patria. Tu problema es mi problema.
Gente, gente,
tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar,
chico a la Coca-Cola, concha le vale,
como son las vainas. A cinco el saco, al ocho el barril. Vendo, 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 vendo.
¿Quién da más? Nadie da más.
Entonces